Fuera de Series presenta el nuevo podcast Universo Star Trek, con un servidor, CJ Navas, y con Dani Simón. En este podcast iremos comentando cada uno de los episodios de la serie de Star Trek que esté en ese momento en emisión. Ahora mismo podéis escucharnos en los aftershows de análisis de Star Trek Picard. Universo Star Trek es un podcast tanto para los más fervientes Trekkies como también para los nuevos adeptos que no quieran que se les escape ninguna de las referencias que iremos desgranando cada semana entre Dani Simón y un servidor. Suscríbete ya buscando Universo Star Trek en Spotify, Apple Podcasts, iVoox o YouTube o tu reproductor de podcast favoritos. Larga y próspera vida. Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de casas encantadas con llaves mágicas, de fraudes en el mundo del Big Mac y daremos buenas noticias a nuestros oyentes Trekkies o Trekkers, a ver si creéis que esto del fandom tóxico se ha inventado con Juego de Tronos. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestro Power Rankings, donde The Witcher ha dejado el primer puesto. Y terminaremos con las preguntas que nos envíen relacionadas con el mundo de las series. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Chateau Picard Arrabal. ¿Cómo estamos?
Pues justo eso es lo que necesito.
Cosecha del 83.
Picard, sí. Un Chateau como el de Picard es lo que yo necesito en la vida. CJ, si hay por ahí algún oyente de streaming que se siente dadivoso por todo lo que Fuera de Series le está dando, streaming le ha dado durante todos estos años, y tiene un chato como el de Picard que donar o que no esté usando por lo que sea, yo voy. Qué maravilla, ¿eh? Este hombre, ¿por qué se quiere salir de la jubilación? Pues está muy tranquilo, porque tiene ganas de nueva aventura.
Porque no quiere jubilarse, y porque al final el chato es una cosa de su familia, pero no para él, y al final tú sabes lo que cuesta mantener. Esto es como cuando te toca la lotería y de repente te compras el Ferrari. Si el problema no es que tenga dinero para comprarlo, el problema es mantenerlo.
Con sus viñedos, qué precisa, con su perrete, si tiene todo lo que necesita en la vida.
Sí, señor, y con número uno, pero al final, pues mira, la fuerza ahorcan y los amigos te llaman y lo que ocurre, ahora hablaremos un poquito más de Star Trek, como de un montón de noticias, vaya madre mía de mi alma, cómo viene la semanita, terminaremos como siempre con las preguntas, como te decíamos, pero primero, Francis, buenas noticias de nosotros, ¿no? Y es que Fuera de Series, oye, que estamos creciendo poquito a poco y que cada vez la cosa va muchísimo más.
Bueno, poquito a poco. O de mucho a mucho, CJ, contentísimos, ¿eh? Y queríamos compartir toda esta buena noticia con todos los seguidores de Fuera de Series aquí en streaming, y es que en la web, este primer mes de 2020, enero de 2020, hemos llegado a las... Bueno, hemos superado los 5 millones de páginas vistas. 5 millones, ¿eh? 5 millones. Que una te pones a contarla y no te las acabas, cuantas, ¿eh? 5 millones de páginas vistas este mes en fueradeseries.com. 1,5 millones de usuarios únicos. 250,000 oyentes mensuales en los podcasts. Así que estamos contentísimos, CJ. Y sí que queremos compartir esta noticia con todos. Y sobre todo, darle las gracias. Porque entendemos que muchos de los que nos están aquí escuchando también son culpables. Tanto esos... De ser esos 250,000 oyentes de podcast, parte de esos 250,000 oyentes de podcast, como de los 5 millones de páginas vistas o 1,5 millones de usuarios únicos.
Y hablando de podcast, seguimos ampliando la familia de Fuera de Series. Sabéis que teníamos muchos programas en su momento que hacíamos de análisis. Hemos tenido ya la primera programa más allá del canal de Fuera de Series con Vikingos, el podcast oficial, y hemos decidido hacer lo mismo en general con todo el mundo de Star Trek, o mejor dicho, con el universo Star Trek, que así es como se llama, que lo tenemos ya disponible, en el que hemos aunado ya todos los análisis que hicimos Dani Simón y este que os habla durante la emisión de Discovery, y estamos haciendo lo propio ahora con Picard.
Sí, lo único que recordar a todo el mundo que es un podcast que está fuera del canal de Fuera de Series, así que tenéis que ir a vuestro reproductor de podcast, el QTLC, ya sea iVoox, Apple Podcast, Spotify o cualquier otro, si usáis Pocket Cast o de todo lo que hay. Ponéis Universo Star Trek, ponedlo todo, Universo Star Trek, y ahí lo encontraréis. Pues nada, habéis empezado con Picard, ya hay dos episodios disponibles, los dos primeros recaps, que también está en YouTube, que lo podéis ver en YouTube con una plantilla y dinámica muy bonita. Y así que nada, si os apetece más desde la televisión o tenéis mejor acceso a YouTube o desde el móvil, o porque se lo queréis recomendar a un amigo que no suele escuchar podcast, pero oye, que se ha enganchado a Picard y le apetece escuchar estos recaps, pues que se vaya para allá. Yo por mi parte, CJ, daros la enhorabuena a Dani Simón y a ti, ¿eh? Porque yo no vi la nueva generación, así que todo este bagaje de Jean-Luc Picard no lo tengo. Mucho baje del de Star Trek tampoco lo tengo, así que disfruté mucho Discovery, es un universo el que me gusta mucho. Y oye, vi el primer episodio, me encantó. pero de estas cosas que a veces te encantan y no sabes del todo bien por qué, y escuchando vuestro primer recap, el del segundo todavía no me da tiempo a escucharlo, porque nada, se acaba de colgar hace unos minutitos, pero escuchando el primero sí que disfruté mucho más el episodio, así que nada, mi más sincera enhorabuena, y oyentes de Trekkies, de Fuera de Series, ir ahí a ese universo Star Trek que tenéis ya esos dos primeros recaps.
Pues muchas gracias, querido, por la parte que me toca. Es el objetivo que buscamos, Francia, Dani y yo, cuando hacemos los recaps, ¿no? Por un lado, evidentemente, pues la gente que crecimos con las series, no tanto con la original, pero sí con la nueva generación, especialmente con Profundo Espacio Profundo 9, y que luego nos hemos sumado y hemos recuperado con los DVDs, especialmente la primera oleada y los Blu-rays después, poder bueno, pues analizar y qué enclaje tiene, pero sobre todo hacerlo accesible o de alguna forma tratar de ayudar a esa gente que no conoce tanto el universo Star Trek y que le faltan esas lagunas que modestamente creo que podemos ocupar, sobre todo Dani, que es el que al final es una enciclopedia de Star Trek con patas, y yo más o menos le hago el acompañamiento y disimulo que sea tanto como él, que no es ni de lejos.
Es una locura lo de Dani, ¿eh?
Sí, sí. Este
hombre está sosegado con Star Trek.
Pero yo creo que nos gusta mucho hacerlo, que como comentábamos, la idea también de hacerlo es porque tenemos todo un universo de Star Trek que se nos viene encima, que sea el lugar donde poder comentar con pausa y con tranquilidad todos y cada uno de los episodios de todas las series, que es una cosa que nos apetece mucho hacerlo y que haremos con más series, ¿no? Lo hemos hecho ya con Vikingo, lo estamos haciendo con Star Trek gracias a este universo de Star Trek. Y le des a futuro hacerlo con otras series, pues que lo haga, como hemos dicho, con Watchmen recientemente, Francis y yo. Buscarlo allí donde os estáis escuchando ahora, nada, paráis un segundo, buscáis en vuestro buscador universo Star Trek, y como decía Francis, sobre todo de cara a amigos, a conocidos, a familiares, a compañeros de trabajo que sabéis que le gusta el universo de Star Trek o Picard, está disponible en Spotify, está disponible en YouTube, le podéis indicar allí, más allá de que descargue una aplicación de podcast o que sea más complicado, que estamos en todas las plataformas, incluido Spotify y YouTube, que siempre son las más sencillas de decirle a alguien que no escuche habitualmente podcast que la podéis escuchar. Yo en YouTube estoy muy contento con los seguidores que hemos tenido del primero y cómo está funcionando. Nuestro objetivo es poder grabar los viernes conforme se emite el episodio aquí en España. Se emite el jueves por la noche en Estados Unidos, el viernes a lo largo de la mañana en Amazon Prime Video. Lo intentaremos hacer conforme lo tengamos, que pues esté disponible, pues eso, para durante el fin de semana, conforme veáis el episodio, que yo creo que como harán todos nuestros oyentes, podéis tener ese comentario o ese análisis que hagamos entre Dani Simón y un servidor. Uf, madre mía, noticias. La primera que tenemos. Vamos para allá. El Código Da Vinci va a dar el salto de televisión de la mano de NBC.
Sí, esto, carromatos hoy de noticias, ¿eh? Hoy no tomaron el streaming con...
Y cogiendo el cronómetro, sí, lo que tardamos en cada una, porque si no, no llegamos hoy.
Buscad un momento tranquilo en vuestro día, porque madre mía, cómo está la semana actualidad serie fila. Pues nada, primera noticia que tenemos del día. NBC ha decidido adaptar El Símbolo Perdido, que es la tercera historia de Robert Landon que creó Dan Brown. En ella seguiremos los años de juventud del Dr. Landon, cuando se encontró teniendo que adivinar multitud de códigos para conseguir salvar a su mentor de la Universidad de Harvard, y además de montar una conspiración mundial. La serie, de la que NBC ya ha aprobado la creación de su piloto, correrá a cargo de Dan Dworkin y Jay Beatty, creadores de la versión televisiva de Scream, quienes además serán los productores ejecutivos junto al propio Dan Brown, que está metido en el proyecto. La primera noticia que teníamos de todo esto, de que iba a recibir una adaptación el libro del Símbolo Perdido, fue el pasado mes de junio, cuando NBC confirmaba la compra del guión, así uh-huh. como la implicación de Daniel Cerone, que ya estuvo por Dexter como guionista. Así que a ver qué tal, cómo evoluciona. NBC parece que está buscando un perfil que pueda hacer de Robert Landon joven y para televisión, ya que Tom Hanks fue el encargado de dar vida al personaje en el cine, que ya ha tenido dos adaptaciones cinematográficas. Así que nada, sería El Código Da Vinci. No se pasa el fenómeno del Código Da Vinci. CJ, parece que ya estaba esto mega superado del bestseller y con la segunda película que recibió. Y nada, pues ahora vamos a tener serie de televisión en NBC.
Pues adaptaciones literarias con personajes conocidos, con novelas conocidas, con creadores conocidos, que es el futuro que tenemos. El fichaje de creadores está a la orden del día, pero este, desde luego, que nos sorprendió muchísimo cuando se dio la noticia, y es que Nick Pizzolatto, después de haber hecho toda su carrera reciente en HBO con True Detective, se va a FX, se va a hacer una adaptación de una novela y se va con su amigo McConaughey, que vuelve a la televisión. Pues no es True Detective temporada 4, pero es lo más cercano que vamos a tener en los próximos tiempos.
Pues sí, Nick Pizzolatto ha optado por llevarse el contrato de desarrollo que tenía en HBO, FX y Fox 21, el estudio bajo la propiedad de Disney, que se está dedicando más a producir para sus servicios de streaming. Pizzolatto ya estaría desarrollando su primer proyecto allí. Uno pues que eso, lo va a llevar a reencontrarse con Matthew McConaughey, que regresaría a la televisión después de esa primera temporada tan celebrada de True Detective. El proyecto se titula Redimir y está basado en The Carcour, una novela de Patrick Cullerman. McConaughey interpretará a un ex reverendo que trabaja como guardia de seguridad y que lleva una vida mucho más disoluta. Su investigación del paradero de una mujer desaparecida en Texas cambiará por completo su existencia y lo colocará en el centro de una vasta trama corrupta y criminal. FX se ha quedado con la serie con un acuerdo que se llama Script to Series, que para quien no sepa de qué va todo esto, lo que quiere decir es que si los guiones gustan en la cadena, se produciría directamente la primera temporada sin pasar por el paso previo del piloto, que es tradicional en la tele norteamericana. Así que nada, proyecto de Pizzolatto con McConaughey, adaptación de una novela, todo pinta bien aquí, FJ.
Y este Script to Series que comentas tú, que se está haciendo cada vez más, sobre todo para plataformas, aquí esto sí va para FX, pero tiene toda la pinta que irá introducido en ese FX dentro de Hulu que han ampliado y que ya han presentado. No recuerdo, había otra serie también esta semana en el podcast de Hollywood Reporter del TV Show 5, que había otra en la que había tenido exactamente el mismo tipo de compromiso, y lo más cercano desde luego a True Detective, quitando Death Shouder, que también tiene su tono y podría verlo perfectamente como una cuarta temporada de True Detective, pues va a ser esta serie con McConaughey y con Pizzolatto para FX, que yo creo que veremos a lo largo del 2021 o finales de este año, como muy, muy, muy pronto. Por último de noticias, antes de que vayamos ya a las plataformas y canales, es La Novia Gitana, una serie de mano de Viacom y Diagonal Televisión.
Cuarto proyecto ya de Viacom International Studios, de los últimos que ha llegado a la producción, pero que está corriendo a la hora de dar luz verde a proyectos. Este último va a ser con Diagonal TV. Han anunciado eso, que llegan a un acuerdo para desarrollar conjuntamente la serie La Novia Gitana, un proyecto que adapta a la exitosa novela de Carmen Mola, con más de 100.000 ejemplares vendidos desde 2018, un fenómeno literario que está firmado por un seudónimo tras el cual se esconde una escritora de la que se desconoce su verdadera identidad. Esto no es ficción, esto es la historia real de lo que hay detrás de esta novela. La propia novela narra la investigación del asesinato de Susana Macaya, una joven de padre gitano que desapareció después de su despedida de soltera. La escena del crimen reproduce la muerte sufrida por su hermana Lara 7 años atrás, cuando también estaba a punto de casarse. Y el asesino de Lara está cumpliendo condena desde entonces, por lo que habrá que determinar si tiene un imitador, esto es lo que se conoce en el mundo del crimen como un copycat, o el hombre que está en la cárcel entonces es inocente. El proyecto se suma al catálogo de producciones españolas de ficción de Viacom, que ya incluye la serie Atrapa un ladrón, también el biopic de Poli Díaz, A golpes con la vida, y la serie El día menos pensado.
Vamos ya con el repaso. Empezamos por Apple TV Plus, un Apple TV Plus que tiene su nuevo estreno de comedia, Mythic Quest Raven's Banquet, o El banquete del cuervo, que creo es como van a traducirlo finalmente aquí la segunda parte después de los dos puntos en España. Nos llega el 7 de febrero, Francis.
La serie sigue un equipo de desarrolladores de videojuegos mientras se enfrentan a los desafíos de crear un juego de éxito. La serie está protagonizada por Rob McCallney, que interpreta a Ian Green, director creativo de esta empresa de software ficticia. Los 9 episodios de media hora de esta comedia de acción están creados por Rob McElhenney, Charlie Day y Megan Ganz, y estarán disponibles exclusivamente en Apple TV Plus a partir de este viernes 7 de febrero. La serie ya ha sido renovada para una segunda temporada y se uniría así a Little America, a Home Before Dark, a Dickinson, así a Servant. Ya, para toda la humanidad, que también lo han conseguido.
Todo está renovado. 9 episodios, y yo creo que se cuelgan todos el día 7, que al final siguen lo mismo que hicieron con comedia en su momento con Dickinson, y van a tenerlos todos. ¿Qué os puedo contar? Yo me cargo siete porque al final me quedé dormido y no pude ver más. Sí, sí, me ocurrió lo mismo que ocurrió con Dickinson, y es que entré muy bien. Vamos a ver, esto es lo que contaba Francis. Yo creo que se puede llegar a la serie de 3 formas, ¿no? Por un lado es, bueno, pues en ese hueco que ha dejado en su momento las series de comedia, estoy buscando una comedia nueva en la que poder compartir, yo creo que esta es una ideal, que ha dejado Silicon Valley. Tiene punto de cambio de ritmo, no exactamente igual, pero parecidos. Aquellos que en su momento visteis Betas, que es una de las primeras series que hizo Amazon en su momento, también tiene ese tono de desarrollo. Combina la imagen real con imagen muy de videojuegos. De hecho, Ubisoft está metida y está metida para hacer toda esa recreación. Al final es un universo de fantasía, un MMORPG en activo, es de un universo de rol en la actualidad con un universo, y lo que ocurre con la gente que está ocurriendo ahí dentro. Yo creo que se puede llegar, como es el caso de Valentina, porque los creadores son parte del equipo responsable de It's Always Sunny en Filadelfia, varios de ellos como actores, algunos de ellos como creadores y como guionistas, empezando por Rob McElhenney, que hace de eso, de mesiánico, del gran creador, con tonos de los Steve Jobs, con tonos a alguno de estas personas muy en la ida de tengo la gran idea y ahora que alguien lo ejecute. Y por otro lado, Devin Horsby, que hace de pobrecito productor ejecutivo, pero que nadie le hace caso y que nadie funciona. Tiene a un F. Murray Abraham, que es quizás el más conocido de los que tenemos, que es un gran escritor de ciencia ficción de los 70, que sigue anclado en los 70, que es muy divertido también. Mi personaje favorito, con diferencia, que es el de Joe, que empieza siendo la productora ejecutiva, o la asistente, mejor dicho, de David, y en cuanto conoce al personaje de Rob McElhenney, ahí está Ian Grimm, se va con él, y el otro no hace nada, pero si eres mi asistente, no, me estás contando hoy por allá. Y luego, para los que vimos en su momento Community, tiene a Danny Pudi, volviendo a hacer nuestra vez, después de hacer una serie, la serie que más me recuerda a mí es Powerless, que es una serie que duró muy poquito en NBC, fue conocida porque es lo último que hizo antes de fallecer Adam West, el clásico Batman de la serie de los 70, ponía la voz originalmente, hizo un pequeño cameo en el último episodio, y es una comedia muy de situación, muy de trabajo, ¿no? De esas rollo The Office, rollo, como os digo, Powerless, en el que se encuentran, en un tono que no es el que nos habían prometido de las series de Apple, en la que no iba a haber insultos, en la que no iba a haber desnudos. Bueno, pues desnudos no hay, insultos yo digo yo que sí, sangre, es cierto que la parte en la que tenemos en el videojuego, pero hay toda la del mundo mundial, es una verdadera pasada, y es muy entretenida, muy divertida, y me ha gustado mucho. Y luego está el quinto episodio. El quinto episodio es un episodio independiente, en el que cuenta una historia que luego al final tiene cierta relación con lo que hay, en el que no vemos a nadie de los protagonistas. Está interpretado por Jake Johnson, al que vimos sobre todo en su momento en New Girl, y luego lo hemos visto recientemente en Stamp Town y en alguna película que ha hecho bastante cosa también, y Christine Milotti, la madre de Cómo conocí a vuestra madre, que luego ha tenido algunas cositas, que es de lo mejor que yo he visto este año. Es, por ahora, yo creo, mi episodio favorito de cualquier cosa que yo he visto de año. Es una delicia. Si no os atrae la idea, si no os atrae nada del mundo de videojuegos de este, por favor, ved el quinto episodio. Si tenéis la suscripción gratuita de Apple TV Plus, como mínimo, ver el quinto episodio. A mí me ha parecido una cosa sencillamente deliciosa. Y si estáis buscando una nueva comedia, Mythic Quest Raven's Banquet, como digo, creo que se van a estrenar los 7 episodios, los 9 episodios, perdón, el 7 de febrero. Vale la pena. El quinto, por favor, hacedme caso, ved el quinto episodio.
Pues nada, me la apunto, ¿eh? A mí la verdad es que la trama me llama muchísimo la atención, y eso, viniendo de los creadores de It's Always in Philadelphia. Y nada, has vendido también, al menos hasta el quinto episodio, tendremos todos que llegar. Nada, tarea.
A3 Media Premium, A3 Player Premium, cantidad, sí, de nombres, es complicado.
Remix,
¿eh? A3 Player Premium Plus for the People Now Media. Tenemos la fecha de estreno de Veneno. Yo pensábamos que íbamos a ser mucho después, y no, va a ser este mes de marzo, va a ser el estreno de marzo de A3 Player Premium. Sí.
Fecha, como se están dando últimamente fechas, se están mal acostumbrando las cadenas, ¿eh? Ya no lo hizo HBO España con Patria diciéndonos ese mayo, ahora lo ha hecho A3 Player Premium con la serie de Veneno de los Javis, de que se va a estrenar en marzo. No tenemos día concreto, sí que parece que se están quedando como domingo con día de estreno para sus series. Veremos si es alguno de esos domingos de marzo cuando va a llegar la serie de Veneno. En cualquier caso, no lo tenemos confirmado. La serie sí que sabemos que va a ir sobre la vida de Cristina Ortiz, más conocida por su nombre artístico como La Veneno, que volverá a la televisión a través de este biopic creado por los Javis. Isabel Torres, Daniela Santiago y Jedet serán las encargadas de interpretar en 3 periodos de su vida a la vedette transexual que se hizo tan famosa en el programa esta noche Cruzamos en el Mississippi. Pero la historia de Veneno no será solo la de Cristina. La periodista Valeria Vegas, autora del libro Digo, ni puta ni santa, las memorias de La Veneno, que la serie toma como punto de partida, va a ser también un personaje de ficción. Lola Rodríguez será la que la interprete, mostrando la historia de una niña que nunca entendió por qué la trataban como un niño, al igual que le pasó antes a Cristina, a la que en su dura infancia la llamaban Joselito. Dos personajes de diferentes épocas que más tarde confluyen y van a servir para contar una historia de España oscura y opresiva. La serie va a constar de 8 episodios de 50 minutos, que ya comenzó a rodarse hace unos meses, alrededor de diciembre, en la localidad almeriense de Isleta del Moro, que está situada en la misma provincia que la Adra natal de Cristina. En esta ocasión sí que los Javis no escriben solos, han formado un equipo de guionistas, entre los que se encuentra la propia Vegas, así como también Elena Martín, Claudia Costafreda, Ian de la Rosa, y Félix Sabroso. Así que nada, muchas ganas de esta serie de Veneno de los Javis. Y nada, mes de marzo, ya no queda demasiado.
Yo estaba pensando por fechas, porque al final Luimeli es cierto que se estrena el viernes, pero se estrenan todos los episodios de golpe y es el estreno que tiene en febrero. Si van a ese estreno en domingo, que ocupe el hueco que tiene ahora La Valla, yo creo recordar que son 10 episodios, nos pillaría a mitad de marzo, porque esto es la primera semana. Pero habría que hacer la cuenta si sería si ocupa ese hueco de solo tenemos un estreno al mes, ocuparía ese hueco.
Sí, sería el hueco de la quincena,
sí,
¿no?
Sí, realmente marzo, vamos ahí, sí, es la segunda quincena de marzo. Filming, Francis, estreno, bueno, de una de las cosas que mejor le funciona a ellos, un fenómeno en el Reino Unido y que sobre todo tiene mucho fenómeno fan aquí en España, Inside Number 9, su quinta temporada se estrena este 4 de febrero.
Ahora sí que sí, ya quinta temporada de esta comedia negra tan irreverente británica, llega la nueva temporada de la serie de culto de Steve Pemberton y Rhys Sheeramith a España y lo va a hacer en paralelo a su emisión en Reino Unido. Estrenarán un nuevo episodio cada semana desde este 4 de febrero. Así que nada, tendremos emisión de Insert Number 9 en simultáneo con el Reino Unido. De verdad, de nuevo, recomendarla a todo el mundo. Siempre que hemos hablado de Inside Number 9 en streaming la hemos recomendado, así que hoy lo vamos a volver a hacer. Una comedia divertidísima, si os gusta el humor británico, un auténtico imprescindible.
HBO España, una HBO España que tiene dos estrenos esta semana. El primero de ellos, hoy mismo, ya nos está llegando ya, Macmillions, estrena el 4 de febrero.
Una nueva serie documental que plasma la historia de un ex policía convertido en auditor de seguridad que manipuló la promoción, agarraos, del juego de Monopoly de McDonald's durante una década, robando millones de dólares y construyendo una vasta red de conspiradores en todos los Estados Unidos. La serie está ambientada en los 90, antes de que el 11S cambiara el mundo. Dicen que esta historia desvela en última instancia una vasta red de avaricia y especulación que continúa afectando la vida de las personas involucradas. La historia es loquísima. CJ, tú ya has podido ver los dos primeros episodios porque nos han pasado screeners. Cuéntanos qué nos depara esta locura de Macmillions que se estrena mañana en HBO España.
Yo conocí la historia porque se hizo popular en Estados Unidos hace unos 3 años por un artículo que salió resumiendo, que de hecho ha sido la base posteriormente convertida en libro para este Macmillions. He podido ver los dos primeros episodios y es una cosa delirante y divertidísima. O sea, vale mucho la pena que lo veáis. Es cierto, lo comentaba Daniel Feinberg este año, esta semana en la crítica que hacía, que juega a esto tan moderno de tener por un lado las entrevistas y por otro lado recreaciones de qué ocurrió en ese momento en los años 90. Las recreaciones son muy vanilla, que dirían los americanos, muy hechas de por sí. No hay nada creativo, ni nada distinto, ni nada diferente. Recuerdo, por ejemplo, un documental que hay sobre el escándalo de anabolizantes en béisbol, que lo que decidieron es que toda la recreación la hacían niños, y es muy divertida, se está dentro de Netflix, es una cosa muy entretenida. Y aquí es cierto que a lo mejor lo podrían haber hecho con animación, lo podrían haber hecho con niños o haber intentado hacer algo distinto. Al final queda muy Body Numbers y no sobra, pero tampoco te da ninguno más. A eso sí, las entrevistas son espectaculares. Las entrevistas de los que han podido entrevistar, especialmente a la gente del FBI DAG, que desde que lo veáis a los primeros 15 segundos os dirá, vaya personaje, y sí, sí lo es. Lo era en los 90 cuando hicieron toda la investigación y lo es a día de hoy cuando habla a la cámara. Es un personaje absoluto. Es muy divertida, es muy entretenida y es muy de ver, bueno, pues un pequeño caso que al final no es una gran compilación, no hay grandes muertos, no hay grandes heridos, no hay grandes cosas, más allá de cómo a alguien se le ocurre intentar, bueno, pues dar el golpe en el Monopoly. Sí, ese mismo que hemos visto aquí en España en el McDonald's no hace demasiado tiempo, es algo que se empezó a hacer en el 87 en Estados Unidos, que le funcionaba muy bien hasta el punto de que cuando tenían un problema de ventas para un trimestre para llegar a las cuotas, lo que hacían era volver a ser el Monopoly porque subía como un 30 o 40% la venta. Estas son las cosas que ocurren. Es muy divertido lo que yo he visto, podido ver hasta el segundo episodio. De verdad que es muy entretenido. Si estáis buscando un true crime en el cual al final no haya grandes cosas ni grandes problemas ni ninguno, bueno, pues no es algo tan truculento como alguno de los que estamos acostumbrados, pero tiene ese tono de investigación de qué está ocurriendo, de qué ocurre con esa conspiración que decía Francis, yo recomiendo de verdad que os acerquéis a Macmillions. Si sois aficionados al género, creo que no os va a dejar indiferentes. Y unos días después nos llega el 7 de febrero la primera temporada de Catikin, Francis.
Spin-off de Riverdale, está basado en los 4 iconos de Archie Comics. La futura leyenda de la moda Kathy King, la cantante y compositora Josie McCoy, el intérprete Jorge López Ginger y la it girl Piper Smith. Seguiremos sus vidas y amores mientras intentan alcanzar sus sueños de veinteañeros en Nueva York. Todo esto en este Kathy King, en este spin-off de Riverdale, pues para los fans de la serie madre que llegó aquí un poquito de tapada y se ha convertido en un auténtico fenómeno finalmente Riverdale.
Y otra serie más para, pues eso, para el emporio que tiene al final Berlanti, que oye, que hay que pagar las facturas a final de mes y el pobre si no tuviese 23 series en funcionamiento, no llegaría a ellos.
Le da para pagar unas cuantas facturas, también te digo. ¿Eh? No creo que el recibo del móvil ni el de la ADSL lo devuelva.
Dicho eso, todos los estrenos, con lo divertido que es Macmillions, con lo buena que tiene que ser Catequín para sus seguidores, nada ensobreció la gran noticia de la semana en HBO España, y es que ha mejorado un poquito tampoco.
Sigue.
Pues sí, HBO España añade finalmente, por fin, el modo offline.
Pues tengamos campanas, ¿no? Mientras contamos la noticia, campanas para celebrar todo esto. Son las campanas del Vaticano de Jan Pope, CJ, pero yo creo que la ocasión merecía la pena, ¿no? Tener aquí campanas de fondo. Madre mía, qué trabajito les ha costado, ¿eh? Tener el modo offline. Última plataforma que incluye el modo offline, de verdad. Pero bueno, no nos vamos a quejar por lo que hemos sufrido. Celebremos lo que está por venir o lo que ya tenemos, que es que finalmente eso. Está disponible el modo offline, está disponible en todos los dispositivos, tanto los que vienen de Apple como los de Android. Permite descargar hasta 25 títulos a la vez dentro de la plataforma. No distingue entre episodios y películas. Así que nada, nos hemos quejado mucho, hemos reivindicado mucho desde Fuera de Series este modo offline en HBO España. Así que hombre, yo creo que una cuotita de participación más allá de los técnicos, los informáticos de HBO España, que han hecho esto posible, CJ, yo creo que nos corresponde a ti y a mí. Pues nada, una magnífica noticia, de verdad, que HBO España, por fin, podemos ver sus magníficos contenidos, que es una de las plataformas que mejor contenido tiene España y que mejores series tiene España. Ya, por fin, la podemos descargar offline. Mis viajes en tren y en autobús y en avión y en lo que venga, lo de verdad, ¿no? Se lo va a agradecer muchísimo a HBO España.
Y ahora, el siguiente impulso, que es, por un lado, los perfiles, que es una cosa que estaría muy bien, y por otro lado, y fundamentalmente, el que entiendan que son una plataforma que tiene series, que no tiene películas, y que cuando tú quieres ver, no quieres hacer favorito el quinto episodio de la cuarta temporada. No, lo que quiero es seguir la serie completa. Quiero que me avises cuando tengas un nuevo episodio para poder verla. Gracias, aquí estaremos esperando. Ahora, Movistar Plus.
Una nueva reclamación, CJ.
Sí, la misma de siempre. Una tú siempre manera. Estabas cableado con el offline, que al final yo creo que esto es el placebo, nos han vendido por ese lado, cuando a mí lo que me cabrea realmente es la otra cosa. Es decir, que no soy favorito del séptimo episodio de John Oliver. Lo que quiero es que me des al late night y me digas cuándo está ya.
Que quiero verme esa sesión entera, ¿no? Eso no, es. No, no solo no, uno de los...
Que cuantos, todos son ellos. Buenos, que sí, que el último episodio está muy bien, pero lo que quiero es que me avises cuando vuelve la serie, no que pueda tener el favorito.
Sí, y el de los perfiles, ¿eh? Porque al final, en tu casa, pues puedes estar tú, tu señora o tu marido y tus niños, y cada uno ve un contenido diferente. Y pequeño pifostio el que se te monta en la plataforma, ¿eh?
Así que, ya habéis visto. Te da las gracias a que abarques otra vez con ellos. Movistar Plus, Francis, el 6 de febrero estrenan una serie que tengo muchísimas ganas de verla. He hablado precisamente de estos documentales en tono true crime, El Palmar de Troya.
Pues si venimos de historias demenciales, pero que han ocurrido en la vida real de Macmillions, pasamos a este El Palmar de Troya, una serie que se ambienta en marzo del 68, donde cuatro niñas afirmaron que se les había aparecido la Virgen María en la finca de la Alcaparrosa, a un kilómetro de la aldea del Palmar de Troya, en la provincia de Sevilla. Semanas después, varios vecinos afirmaron que habían tenido otras apariciones, y en ese mismo verano se construyó un altar de la que sería la primera piedra de la iglesia cristiana palmariana. Aquellas primeras apariciones dieron lugar a un auténtico imperio religioso que se expandió por el mundo, rompió con el Vaticano y nombró a sus propios papas. En junio de 2018, Ginés, expapa del Palmar de Troya, y su mujer asaltaban, con reyerta incluida, las instalaciones de la congregación. Todo esto, penúltimo episodio de una historia que dicen que es extraordinaria y que navega entre la tragedia y el surrealismo, que llega a esta miniserie documental del El Palmar de Troya el 6 de febrero a Movistar Plus, con testimonios del propio Ginés, de este expapa de Nieves Triviño, su mujer y ex monja del Palmar, y una serie que parece que no va a dejar indiferente a nadie.
Álvaro Nieva estuvo en la presentación de la serie y pudo hablar con Daniel Boluda, que es el periodista que realizó la investigación en la que se basa la misma, y nos pudo contar esto.
Si coges la carretera que pasa por delante del Palmar de Troya y no sabes que hay lo que hay, tú empiezas a ver, en el momento en que la colina te deja, empiezas a ver una catedral del tamaño de cualquier catedral grande de España, con 12 torres en rojo, y te preguntas, ¿qué hace esto aquí? Pues yo creo que esa es la sensación que tenemos que conseguir con la gente que la vea, ¿no? Es decir, esto estaba aquí, no lo he visto, ¿no? Y en la historia del Palmar... Es una historia que ocurre aquí en España, pero es una historia muy internacional. Ha tenido siempre muchísimos fieles de otros países, concretamente de Irlanda, de Alemania, muchos y tal. Y en España ha habido momentos en los que ha tenido presencia mediática, en los años 70, en los años 80, recientemente con la salida de Ginés, pero es un tema que entra y sale y últimamente se utiliza para el dúplex del programa matinal, que está muy bien, pero la profundidad con la que la vamos a contar y los personajes que hemos elegido para contarla, unos son españoles y otros son extranjeros, creo que va a poder generar esa sensación de decir, madre mía, eso ha estado ahí 40 años y nadie había hecho nada tan en profundidad.
Eso que decía Daniel me pasó a mí en el 95, en el 96, lo recordaré toda la vida porque fue un viaje en autobús que hacíamos desde Alicante hasta Sevilla, de típicos del instituto, creo recordar que era en cuarto de la ESO, en segundo de BUP, y eso es que es eso lo que me pasó, de repente estar allí con el autobús y decir, pero señor, ¿qué es eso de ahí? Verlo de Palma de Troya. Y claro, en un mundo pre-internet, cuando volví, porque yo creo que en Sevilla no me iba a nada, pero cuando volví a España, a mi casa, a Alicante, empezar a pensar en enciclopedias de qué leche era eso. Y desde entonces es una cosa que tengo en la cabeza de leccionarme. Siempre me pareció alucinante, investigué mucho su época antes de que ocurriese estas revelaciones recientes, qué había pasado ahí dentro, cómo se había podido montar aquello, y por eso le tengo tantísimas ganas a este Palmar de Troya.
Yo sé que le pido mucho, pero quiero, ojalá, que sea mi World World Country español, castizo, eso, a la española. Tengo muchísimas ganas. Además, la serie está dirigida por Israel del Santo, que fue también el creador de Conquistadores Adventum, esta miniserie que entremezclaba el documental con la ficción, que aquí también en streaming lo estuvimos comentando en su momento. La serie sí que comentaban del equipo, que eso, que era fruto de una larga investigación que duró más de 3 años y que se metían en esta miniserie documental de lleno en las entrañas del universo, o ese universo particular que es el palmariano, para contar la historia real de todo lo que sucedió allí, una historia que decían que era oscura y delirante y que no estaba suficientemente contada. Tengo muchísimas ganas. Esta hablaremos la semana que viene, yo creo que aquí en streaming.
Dos noticias más de Movistar Plus. La primera es que Junto a este de Cristo lanza la segunda y última temporada el 13 de marzo.
Ya llega este próximo 13 de marzo, justo antes de Cristo, todo para despedirse porque va a ser la segunda y última temporada de la ficción creada por Montero y Maidagán, que se rodaron juntas en el último trimestre de 2018, y bueno, después de desmontarse los decorados, sabíamos que pues aquí seguramente llegara el final de la historia, ya cerraría la posibilidad de continuar la serie. Julián López, José Truñán, Cecilia Freire, Priscila Delgado, Eduardo Antuña y el resto de reparto vuelven a las órdenes, esta vez de Nacho Vigalondo, director invitado en la segunda temporada, junto a Pepón Montero. Además, se van a incorporar en estos capítulos tanto Raúl Cimas como Fernando Esteso.
Y el 17 de abril será la fecha definitiva en la que vamos a poder disfrutar de La Línea Invisible sobre los orígenes de ETA.
Parece que la primera televisiva en España va a estar marcada por dos proyectos que se animan a tocar un tema hasta ahora tabú para la ficción española. Ese no es otro que ETA. Sabíamos ya que en mayo iba a llegar Patria HBO España, y Movistar Plus ha anunciado que unas semanas antes lo va a hacer con su propia visión sobre, en este caso, los orígenes de la banda terrorista, que se van a contar en La Línea Invisible, serie escrita por Michel Gaztambide y Alejandro Hernández y dirigida por Mariano Barroso, a la postre el mismo equipo responsable del Día de Mañana, esa miniserie que fue un auténtico fenómeno en Movistar Plus junto a Arde Madrid. El 17 de abril empezaremos a ver la historia de cómo un grupo formado por jóvenes idealistas que quieren actuar de algún modo contra la represión franquista terminan cruzando esa línea invisible que da título a la serie y que marca matar a alguien, en su caso al guardia civil José Antonio Pardines, y cómo esa muerte marca el inicio de lo que termina conociéndose como ETA.
Hemos podido ver el tráiler es espectacular. Si no lo habéis visto, de verdad, acercaros a fueradeseries.com, tenéis el enlace en las notas si estáis reproduciendo un reproductor que lo permite, si no lo tendréis dentro de la web. A mí se me pusieron los pelos de punta. Ya me gustó en su momento lo que hizo todo el equipo creativo con la anterior serie. Este tiene una pinta sencillamente espectacular. El tráiler es brutal.
Y repartazo, ¿eh? Alex Moner, Antonio de la Torre, Ana Castillo, Patrick Criado, auténtico repartazo. Yo coincido contigo, el tráiler es sensacional. Marca el tono de un thriller que va a coquetear mucho con la acción, también con el drama, pero con muchísimo juego de la tensión. Se ve el nivel de producción, ¿no?, que tiene Movistar con sus series. Desde luego llama la atención esta línea invisible. Habrá que estar siguiendo la pista de cerca.
Vamos con Netflix, vamos con El Gigante Rojo. Parecía imposible, pero sí, llega ya la primera temporada de Lock and Key después de dar 1,000 millones de vueltas y hasta 3 proyectos distintos levantados. El 7 de febrero nos llega esta adaptación del cómic. Francis, ¿tú has podido ver 3 episodios igual que yo? ¿Qué te ha parecido?
Pues estoy un poco frío tibio con la serie. Sí que es una serie que le tenía muchas ganas de ver. Bueno, esperadísima adaptación de las exitosas novelas gráficas escritas por Joe Hill e ilustradas por Gabriel Rodríguez. Estoy ahí pendiente de meterme con el cómic, que con motivo del estreno de la serie me lo mandó Panini. De aquí a darle el agradecimiento. Le he echado un ojeo muy breve al cómic. Tú sí que leíste algo de él y a eso, a la serie le tenía muchísimas ganas. Un proyecto que está creado por Carlton Cuse, es un proyecto que dio muchos tumbos, bueno, por Hulu, por Fox, etcétera, etcétera. Y los 3 primeros me ha gustado, pero no termino de meterme en el universo que me está planteando la serie. No sé si tú, que has leído algo del cómic, tienes otra visión diferente a la mía. Desde luego voy a seguir con la serie, le voy a seguir dando una oportunidad a ver qué tal. Eso, por ahora con los 3 primeros me quedo un poco tibio con mi reacción.
En el cómic también ocurre eso, ¿eh? En el cómic yo creo que no empiezas... Tienes arcos documentales muy, muy independientes. La primera temporada es sobre todo una muestra de llaves, que es algo que ocurre también en los primeros episodios, sí, en los que sí. Vas viendo prácticamente cada episodio una llave nueva en el que te abren nuevas posibilidades con los personajes. ¿Tiene la ventaja o el hándicap, según lo veas y según el tipo de series que te gusten, de que los protagonistas son 3 jóvenes y son 3 chavales jóvenes que yo creo que lo hacen bastante bien? Tanto Bodhi, que es el personaje más pequeñajo, como las 2 adolescentes, que quizás son los grandes personajes. Yo lo comentaba en su momento que siempre he tenido la visión muy clara del mayor como mucho más grandote en su momento, un Tim Riggins, ¿no?, que es la imagen que yo tenía cuando estaba leyendo el cómic y se estaba emitiendo en su momento Friday Night Lights. Pero yo creo que conforme pasan los episodios he ido viendo, he entrado bastante más en el universo. Creo que la serie, igual que en el cómic, no sé cómo han tomado, porque no acabo de verla, cuánto van a incorporar. Se incorpora mucho más en esta temporada que lo ocurre en el cómic, la historia previa del padre y la historia tradicional, o la historia que le ocurrió a él con los compañeros, que eso es algo que en el cómic solamente empiezas a ver a partir del tercer arco argumental, fundamentalmente. A ver cómo evoluciona. A mí me ha gustado bastante, bastante, tirando mucho, y creo que puede ser una de las series de la que se hable a partir de este 7 de febrero. A ver qué le ocurre a nuestra audiencia y diciéndolo, a ver qué os ha parecido, y también veremos el efecto que tiene los Power Rankings. Sí que tiene pinta de ser el gran estreno, desde luego, de Netflix para este 1 de febrero. Ese es el estreno, porque lo que tenemos es una verdadera barbaridad de noticias y novedades. La primera de ellas, hablando de adaptaciones, es que va a haber una serie de acción real de One Piece, uno de los, pues eso, manga barra anime más conocidos de los últimos tiempos.
Sí, desde luego, uno de los más seguidos a nivel internacional, un auténtico fenómeno. El siguiente paso en la estela de One Piece va a ser convertirse en una producción con actores reales de la mano de Netflix. El éxito, la medida del éxito de One Piece, para que se hagan una idea, los que más desconozcan el tema, es que durante más de una década se convirtió en el manga más vendido de Japón. Sí, durante más de una década, de esta, una historia de piratas que está protagonizada por Monkey D. Luffy, capitán de los piratas de sombrero de oro de paja. Eso, pues, que ahora van a traspasar los entintados del manga para convertirse en una serie que ha recibido un encargo inicial de 10 episodios, de los que no se conocen demasiados detalles. Una serie que ya llegaron las primeras noticias de la adaptación alrededor de 2017 y que hasta hace unos días no habíamos tenido la confirmación oficial de que la producción seguía adelante. La podremos ver en Netflix. Así que buenas noticias, o no, porque está por ahí un tanto el fandom dividido, ¿eh?, para los seguidores de One Piece y los lectores de One Piece, que va a tener una adaptación en forma de serie de acción real en Netflix.
Exclusiva de fuera de series, y es que Élite, una de las grandes series, desde luego, de producción original en España de Netflix, y una de sus grandes series internacionales, va a cambiar su elenco en la temporada 4.
Pues parece, CJ, que al Instituto de las Encinas le queda cuerda para rato, aunque a los protagonistas de Élite no tanto, y es que la exitosa serie española de Netflix, una de las 10, recordemos, más vistas a nivel global según la plataforma, tiene su continuidad asegurada, pero va a afrontar un cambio radical, y es que la tercera temporada será la última en la que veamos al elenco principal que conocemos hasta ahora, Tal y como hemos podido saber, en exclusiva en Fuera de Series, exclusiva de Álvaro Nieva, así que en Élite cerrarían toda la trama que se ha ido desarrollando durante las dos primeras temporadas en esta tercera tanda de episodios. Lo que también parece haber es un acuerdo firmado de producción para temporada 4 y 5 que se grabarían juntas. Esto lo adelantaba Blooper y eso, para esta cuarta y quinta temporada de Elite, pues tendremos un nuevo reparto.
También sorpresa en The Crown, la, bueno, pues para mí mejor serie de Netflix con permiso de BoJack Horseman, y es que va a terminar en su quinta temporada. Sabíamos que iba a haber el cambio de la reina, dábamos por sentado que habría otras dos temporadas y no, se va a quedar en 5.
Sí, el propio Peter Morgan comentaba que al principio se había imaginado que The Crown duraría 6 temporadas, pero que ahora, que cuando habían comenzado a trabajar en las tramas de la quinta, les había quedado claro que era el momento y el lugar perfecto para terminar. Así que The Crown, eso, que tenía un plan inicial de 6 temporadas, finalmente se va a quedar en 5. Para la quinta temporada, de nuevo va a cambiar a la actriz que interpreta el papel protagonista, el papel de la reina Isabel II. Olivia Colman será sustituida por la veterana actriz Imelda Staunton, que muchos seguro que recuerdan porque es Dolores Umbridge en las películas de Harry Potter. Sí que han confirmado que Staunton va a llevar a The Crown hasta el siglo XXI, pero sí que parece que la historia no va a llegar hasta nuestros días, sino que se quedaría unos años antes.
El pasado día 30, Netflix hacía una presentación en Madrid. Entre ellas, lo que nos comentó es que hay una serie de Daniel Sánchez Arévalo junto con otros proyectos y una cosita de La Casa de Papel que también comentaremos.
Pues, madre mía, todo lo que presentó Netflix, ¿eh? De nuevo, tanda de proyectos de Netflix. Buenas noticias para la producción original española. Tendremos una ficción televisiva del director Daniel Sánchez Arévalo, que ya dirigió para la plataforma la película 17 el año pasado. Eso, anunciaron tanda de proyectos tanto para 2020 como para 2021. Dicen que va a ser una historia de amistad y superación entre 5 chicas. Una temática que se va a alejar de la otra novedad anunciada para 2021, que va a ser Jaguar, una nueva colaboración entre Bambú Producciones y Netflix, que llevan una historia ya larga de producción entre ambas. Empezaron con Las Chicas del Cable y han continuado con Alta Mar. En esta serie, como también es ya casi marca de La Casa de Bambú, tendremos a Blanca Suárez como protagonista. Se va a ambientar en la España de los años 60, donde Isabel Garrido, superviviente del campo de exterminio de Mauthausen, se unirá a un grupo de élite que se dedica a atrapar a los nazis que viven escondidos en nuestro país. Una serie muy diferente para lo que estamos acostumbrados desde Bambú, que nos recuerda a Hunters, a esta que tiene por aquí Amazon Prime Video.
Que se estrena ya mismo,
sí. Con Al Pacino. Sí, sí, sí. Para estos dos títulos que acabamos de comentar habrá que esperar para hasta 2021, pero los estrenos que sí que están confirmados, que llegarán los próximos meses, alguno de ellos serán El Desorden que Dejas, adaptación de Carlos Montero de su propia novela, que va a estar protagonizada por Inma Cuesta y por Bárbara Lenny, repartazo. Los otros dos estrenos, de los que enseñaron unas primeras imágenes y parece que van a llegar este otoño al catálogo de Netflix, serán Alguien tiene que morir, recordemos esta miniserie de Manolo Caro, creador de La Casa de las Flores, que ya comentamos en streaming cuando se conoció el proyecto, y El Inocente, dirigida por Oriol Paulo y en la que José Coronado, Alexandra Jiménez y Mario Casa van a interpretar a los personajes de la novela homónima de Harlan Coben. CJ, José Coronado y Alexandro Jiménez, sí, dos de tus fetiches actorales metidos en esta misma serie, ¿eh? Así que nada, entiendo que está a la espera con muchas ganas.
Total y absolutamente, como yo creo que todos los aficionados a La Casa de Papel tendrán el interés de ver este documental sobre el fenómeno que también nos va a traer Netflix.
Pues sí, convertida en un éxito mundial, esto ya no es noticia para nadie, todo esto ya lo sabemos. Ahora la noticia es que va a haber una película documental que va a ir más allá de la historia de La Casa de Papel para introducirse y analizar ese fenómeno mundial que ha despertado la serie. Si bien a lo largo de 2017-2018 recibía múltiples triunfos, era en los pasados premios Iris donde La Casa de Papel se colocaba como la gran galardonada, ostentando el premio a mejor ficción y mejor actor, mejor actriz, mejor producción y mejor dirección. Una serie que ya está absolutamente refrendada, eso tanto a nivel global por la audiencia como por la crítica, como por los premios. Y que eso, con esta nueva temporada, pues va a llegar una película documental que nos va a contar ese fenómeno que supone a nivel internacional la serie.
Y Francis ha terminado de ver El Vecino. ¿Qué te ha parecido al final tú que además has leído bastante de los cómics.
Pues sí, los cómics me lo he leído todo. Astiberri también me los llegó a mandar, tanto el tomo que han hecho integral de recopilación de los tres primeros volúmenes publicados, de un total de cinco que va a tener la serie en cómic del vecino. Un tomo que se titula Origen, que por cierto, recomiendo muchísimo a quien haya disfrutado la serie. Creo que el cómic le va a encantar. También me he leído el de Historias del vecino, un tomo que han sacado de recopilación de historias muy pequeñitas de 4, 5, 6 páginas que han ido construyendo a lo largo de los años Santiago García, el guionista, y Pepo Pérez, el dibujante del cómic. El cómic, de verdad, lo he disfrutado muchísimo. Recomendárselo a todo el mundo que haya disfrutado la serie, porque estoy seguro que le va a encantar. Sobre todo el primer número del cómic es el que más adapta a la serie, en el que por momentos es pues lo que podemos ver en la serie. Casi una sitcom, una comedia así muy cañí, que retrata las miserias de este personaje, de una persona normal y corriente que vive en un barrio madrileño y que de repente un día pues se le cae un superhéroe intergaláctico del espacio y le traspasa todos sus poderes, y aunque adquiera estos superpoderes, pues no deja de ser un tipo un poco miserable, como era en su vida real, y este de superhéroe no le cambia nada. Un punto, una premisa novedosa, ¿no? O que se desmarca de lo que estamos acostumbrados a ver en cómic, donde los superhéroes son esos cánones ideales e impolutos que estamos también acostumbrados a ver en los universos cinematográficos o seriéfilos en la pantalla. Yo la serie, sin parecerme gran cosa, porque no creo que sea una gran serie, sí que creo que es muy divertida. Para mí ha ocupado un poquito este lugar de Comfort TV o de Happy Place, de la hora de comer o la hora de cenar, o no saber un poco qué serie ponerme. De hecho, he tardado mucho en verla porque me la he ido dosificando, me he ido poniendo un episodio poquito a poco, porque la he disfrutado mucho de esta manera. Yo recomendársela a la gente que busque una comedia así, eso, un poco muy a la española, con este punto de tener un cómic. Quizás la parte que más le echen falta es que creo que a veces es un poco redundante, o su crítica social, que tiene mucho por la nueva oleada, ¿no? O creación de Casa de Juegos. Creo que son muy machacantes con lo mismo y que no son demasiado finos. Creo que son un poco brutos tirándotelo a la pantalla o tirándole el tema al espectador. Y que en el cómic, si lees el cómic, creo que sí que tienen ideas muy brillantes que o en la serie no han rescatado, al menos para esta primera temporada, y se la han guardado por si la serie tiene otras temporadas. Y alguna del cómic que sí que han introducido en la serie les ha faltado un poquito de desarrollo. Creo que era una muy buena oportunidad para la serie del vecino de coger todo ese material que hay en el cómic, o ese fantástico material que hay en el cómic, o esos debates o esos discursos, y poder desarrollarlos en formato televisivo, y que la serie o no ha sabido hacerlo o renuncia a hacerlo. Y ese quizás es el puntito, pero más como lector de cómic, que se me ha quedado atrás. Como tal, pues creo que es una serie divertida que tenéis en Netflix. Yo sin duda la recomendaría a todo el mundo, al menos que se acerque, que vea los dos primeros episodios y si le gusta que se quede con ella. Creo que King Gutiérrez está sensacional, es que es ese Javier del cómic total, y Joserra, que para mí es un personaje, habiéndolo leído del cómic, al que le tengo muchísimo cariño. Creo que la serie también está muy muy bien.
Orange, sí, Orange, ya sé, ya a mí también me ha sorprendido. Orange, que quiero que diga. Orange nos trae definitivamente la que se ha quedado con Costa, así se va a llamar, de Paradise, la serie finlandesa protagonizada por Frontera, que sí, que se va a ver en Orange.
Pues sí. Nos llega esta serie al final a Orange, una coproducción entre The Media Pro Studio y la cadena finlandesa Yle, que transcurre esa mente en Fuengirola, en Málaga, que tiene como protagonista a Frank Perea, que interpreta a un policía en una complicada situación personal. La serie se va a estrrenar en el país nórdico el 9 de febrero y en España podremos verla a través de Orange, aunque de momento no tenemos fecha estimada. Sigue cambio de título, el título internacional es The Paradise. Aquí en España han decidido titularla Costa, con K, quizás por distinguirse o separarse un poquito de esa serie que está preparando Movistar Plus, que se titula Paraíso. Así que nada, un Orange que poquito a poco va incorporando CJ series. Tiene ya algún proyectito, tiene este de Caminantes, uh-huh. Ahora tiene esta producción de Costa que han comprado de Media Pro. Así que nada, más series para Orange.
A ver qué ocurre si esto no es una arrancada de como hicieron hace 3 o 4 años y vuelven a parar. Pero bueno, todo el mundo se suma desde luego a la producción y se suma al contenido exclusivo. Como también lo hace Playz, la plataforma digital de televisión española, que este 4 de febrero vuelve a estrenar otra de sus series. En este caso estamos hablando de Drama y su primera temporada.
Drama cuenta la historia de África, una veinteañera que vive en un piso compartido que se cae a pedazos, tiene un trabajo precario y ve cómo su vida cambia radicalmente cuando descubre que se ha quedado embarazada y no sabe de quién. A través de un humor, dicen que entre irreverente y canalla, durante los 6 episodios que tiene la serie, descubriremos qué le sucedió realmente a África cuando se quedó embarazada y cómo en el presente intenta solucionar ese drama que tiene encima. Y CJ, tenemos a nada más y nada menos que al propio creador de la serie, a Dani Amor, para contarnos de qué va esta serie. ¿Qué pasa, Dani?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, con muchas ganas de hablar contigo, Dani, de drama y de tu relación con Pliz y de cómo ha entrado la producción allí. Cuéntanos un poquito cómo se te ocurre la idea de llevar a cabo esta serie, pues fundamentalmente femenina y de una historia de mujeres y en este caso de chicas de hoy en día.
Pues mira, esto fue, la verdad, yo creo que un poco por necesidad, por ganas de trabajar, ganas de poder hacer una serie. Quedaba tiempo detrás, sobre todo con Nelly Elizabeth Casanovas, que es la protagonista, conocíamos hace tiempo, y ella siempre me insistía de, venga, va, escríbeme algo. Y una de estas conversaciones nos salió el tema del aborto, que es alrededor del que gira un poco la trama de la primera temporada. Y en función de hablando con ella del tema, hablando con otras amigas, me di cuenta que era un poco un tema tabú, tanto para hombres como para mujeres también. Y entonces me apetecía arriesgarme un poco y tocar un poco ese tema que parecía que es un tabú dentro de la sociedad, pero desde un punto eso, un poco de humor, así como habéis dicho, irreverente y canalla.
Pues yo no quiero engañar a la audiencia de Fuera de Series y Dani, voy a contar que eres mi primo.
Venga, vamos a estafarlo.
Antes de seguir
ya,
con esta farsa. Pues sí, somos primos maternos, por eso él es Dani Amor, yo soy Francisco Arrabal, pero compartimos el Martínez. Así que nada, más allá de que estoy muy orgulloso como primo que estés estrenando una serie en Place, eso, cuéntanos esto de que va más allá de este punto de la protagonista de que interpreta Elizabeth Casanova. Eso, este personaje de África que se queda embarazada y que intenta solucionar todo este dramón que tiene encima. ¿Qué temas tratáis en la serie?
Sí, a ver, al final es una serie de amigos, como tantas veces hemos visto, ¿no? De unos compañeros de piso que tienen sus idas y venidas también con romances y con la propia amistad de los protagonistas, pero bajo el paraguas este de una chica que es una millennial o una Z en esa franja, que ve que no tiene futuro, que ha decidido no decidir, dejarse llevar y vivir la vida poco a poco, hasta que de repente, que eso, a través del embarazo que tiene y de no saber quién es el padre, quién es el chico que la ha dejado embarazada, empieza a tomar decisiones, empieza ella a decidir que, bueno, que ella no sabe quién es el que la ha dejado embarazada, pero potencialmente todos pueden haber sido, así que decide ir uno por uno a decirles que son el padre. Y a través de esa primera proacción que ella toma en su vida, empieza a madurar y a tomar decisiones que afectan a ella y a todo su alrededor.
Primo, menudo padre has buscado a África, ¿eh? Nada más y nada menos que Ignatius Farray, pobrecita.
Sí, sí. No, en un mundo extraño esto se me ocurrió porque hice una cosa para Place también, una cosa del año pasado que se llamaba Goyas Golfos, en el marco de los Goya. Y trabajé con Ignatius, lo conocí allí, y la verdad es que en un mundo extraño me parecían eso, me parecían padre-hijo, por energía, por tal, de verdad que tienen algo que son muy parecidos, y yo recomiendo a la gente que lo vea, porque tiene una química entre ellos alucinante, sobre todo hacia el final de la serie, veréis que es muy muy guay lo que han hecho. Muy guay.
Es que Ignatius es un padrazo, todos lo sabemos, los que seguimos, Francis, mucho más que yo, su trayectoria y su recorrido, sobre todo en el stand-up y en radio, es un verdadero padrazo. Dani, yo sí quería preguntarte por esa relación con Place, ¿no? Comentabas que ya habías trabajado con ellos, yo creo que Place es una de esas grandes desconocidas, pues sea por difusión, sea porque no han tenido claro si el contenido iba a estar solamente en su plataforma, luego lo colgan en YouTube. Yo soy un gran defensor de las cosas que tienen, especialmente en
Terror,
tienen cosas muy muy chulas. ¿Cómo es trabajar con la gente de Televisión Española y en concreto con la gente de Place?
Pues yo, la verdad es que mi experiencia ha sido muy positiva, de hecho eso, como a través de que presentamos yo os conocí a través de drama, a través de que presentamos este proyecto, pero pues allí pues empezó una buena relación. Yo creo que son gente que dentro de ese organismo tan grande que es Televisión Española y con las a veces limitaciones que tiene, ¿no? Sobre todo a nivel burocrático y de comités y demás, yo creo que ellos están metiendo ahí un poco el pie en algo hacer un poco más irreverente, más desenfadado, más joven y con un lenguaje un poco diferente. Y como decís vosotros, yo creo que en el catálogo tienen cosas que mucha gente no conoce, pero que son auténticas maravillas. Yo ahora no recuerdo el nombre, pero sé que Jorge Ponce hizo hace un par de años, un año y pico, unas piezas que estaban muy bien, eran muy divertidas. Y mucha gente se lo ha perdido porque no se entera, ¿no? Y eso le está costando competir con los gigantes de otras plataformas como Netflix, Amazon o HBO, las que todos conocemos. Pero la verdad es que que con un presupuesto evidentemente más reducido que las otras plataformas, que hoy consiguen hacer algunas cosas interesantes.
Sí, tienen esta serie de Limbo, tenían El Punto Frío, sí. Tenía la de Mambo, o sea que se están, exacto, haciendo una buena colección. Sí, sí. Y encima son series que se pueden consumir gratuitamente, es una plataforma, uh-huh, gratis, tienes aplicación, dispositivos móviles, buscáis Plays o entráis a través del navegador, buscáis Plays y lo podéis encontrar. Dani, la serie está disponible mañana, 4 de febrero, 6 episodios, uh-huh, de 25 minutos. Uh-huh. Danos una razón aquí a todos los oyentes de Fuera de Series, aparte de porque vean la serie de mi primo, que yo creo que esto ya debe ser suficiente para los oyentes de Fuera de Series, danos una razón de por qué tenemos que ver la serie.
Yo creo que realmente hemos intentado y hemos conseguido también con la ayuda de Ginesta Guindal, que es la directora, a hacer una serie de comedia, bastante realista, es una comedia emocional, que los tres primeros capítulos igual son un poco más de comedia, pero después se vuelve un poco más dramática, como dice el título de la serie, y sobre todo por eso, porque hay unas interpretaciones muy buenas, Elizabeth Casanovas, quien la haya visto en Merlí o la haya ido siguiendo lo que ha hecho, yo creo que se sorprenderá y verá una vis cómica muy, muy, muy grande que tiene, y aparte de que es una pedazo de actriz. Y eso, y yo creo que son bastante entretenidas y que les van a gustar los personajes, que les va a preocupar lo que les pase, que eso que al final es lo que más nos engancha en las series, creo.
Dani Amor, un verdadero placer, y volvemos a hablar cuando estén en la segunda temporada, porque esto es la segunda temporada, ¿no? Sí o sí, digo yo.
Bueno, pues estamos en ello. Hay más drama, siempre hay más drama en la vida.
Un abrazo muy fuerte, Dani.
Un abrazo, primo. Cuídate. Hasta luego, tío.
Chao.
Volvemos con nuestro repaso. Seguimos con las cadenas en abierto. Francis, la vuelta de una de las grandes, que hacía casi 20 años que no hacía televisión. Maribel Verdú vuelve a Televisión Española, vuelve con Ana.
Madre mía, Maribel Verdú, ¿eh? Ya tenía esta serie de Netflix, que llegó al catálogo de Netflix, que de hecho comentamos la semana pasada, ¿no? La semana anterior aquí en streaming. 17 años después de haber encabezado el elenco de Código Negro, vuelve con un papel protagonista en una serie de televisión. Va a ser en esta Ana, basada en la novela homónima de Roberto Santiago, que el propio autor está adaptando para Televisión Española, lo adelantaba Bertele. Verdú interpretará a Ana Tramel, una brillante abogada penalista que es relegada a realizar trabajos administrativos cuando sale a la luz un oscuro secreto de su pasado. Ana volverá a la primera línea de juego para defender a su hermano Alejandro, acusado de un asesinato para un empresario muy poderoso, de lo que está todo esto detrás. No te puedes esconder, la serie que estaba haciendo memoria está de que ha estrenado en Netflix España, una serie original de Telemundo. Así que nada, allí adelantaba Maribel Verdú, ya adelantó que tenía una serie como protagonista, decía que esa de comedia nada, que iba a ser durita, así que nada, ya sabemos a qué se refería Maribel Verdú, y será esta serie en la que va a interpretar pues el papel de una abogada penalista. Vamos a ver una Maribel Verdú muy seria, intentando defender a su hermano, eso, de esta acusación de asesinato de un empresario bastante, bastante poderoso.
Muchas ganas y muy en la línea de lo que está haciendo Televisión Española. Terminamos con cadenas de cable. Fox estrena el 5 de febrero 911 Lone Star.
Spin-off de 911, serie creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk y Tim Miner. Aquí tenemos a Owen Strand, único superviviente de su estación de bomberos de Manhattan en el 11 de septiembre, un Owen Strand que 20 años después va a tener la difícil tarea de reconstruir la estación después de una tragedia similar en un parque de bomberos. La serie está protagonizada por Rob Lowe como Owen Strand y Liv Taylor como Michelle Blake.
Sí, señores, se van a Texas y hacen muchísimos chistes, especialmente con la piel de Rob Lowe. Es muy entretenida, por lo que he podido ver yo en las críticas americanas de ellas. El 6 de febrero a Sundance TV nos llega la primera temporada de El Jurado.
A las 22:30 llegará esta serie belga que se hizo con el premio al mejor guión en la última edición del Cannes Series, que es este Festival Internacional de Series de Cannes. La trama gira en torno a 12 personas corrientes que son llamadas a formar parte de un jurado popular por un polémico caso. Free Palmers, la respetada directora de una escuela, es acusada de 2 asesinatos, incluido el de su propia hija. El proceso va a sacudir la vida de Free, pero también la de los miembros del jurado, que van a ver cómo el juicio no se centra solo en la acusada, sino también en ellos mismos.
Falta poco para disfrutar de Vis a Vis el Oasis, y sabemos que una gran incorporación, que es el personaje de Alba Flores.
Pues sí, se une a Najwa Ninri y Maggie Cibantos, que ya sabíamos que iban a ser las grandes protagonistas de Vis a Vis el Oasis, pero parece que uno de los personajes clásicos de la serie, como era Sarai, también va a tener su participación en esta nueva tanda de capítulos, aunque se desconoce de momento cómo se va a concretar dicha participación, porque sí que se ha hecho hincapié desde Fox que las dos grandes protagonistas iban a ser tanto Najwa Ninri como Maddie Cibantos, pero que van a compartir trama pues de nuevo el personaje Sarai, pues con su inseparable Zulema, y dicen que no va a dejar indiferente a la legión de fans de la ya famosa Marea Amarilla.
29 de marzo es definitivamente la fecha escogida por TNT para estrenar Vamos Juan.
Qué ganas de esto, ¿no, CJ? Por fin tenemos fecha de... Volvemos aquí a la carrera política de Juan Carrasco en TNT, que es imparable. Parece que ahora, después de 2 años que se ha tomado sabáticos, en los que ha vuelto a dar clase en el instituto, decide volver a Madrid para fundar un nuevo partido. Así que nada, CJ, ¿qué podría salir mal con Juan Carrasco al frente de un partido político fundado por él mismo? Tendremos de nuevo a Javier Cámara junto a María Pujalte, Esti Quesada o Adán Jesierski, que recordemos que eran ese gabinete de Juan Carrasco y que va a volver a sus órdenes. También tendremos como nuevas apariciones en la serie Ana Castillo o Jesús Vidal, entre otros. Diego San José repite como showrunner de la serie. Borja Cobeaga se une como director, al que también se une el propio Javier Cámara, que va a dirigir uno de los capítulos, lo cual ha supuesto el debut tras las cámaras del propio actor.
Y por último, Francis Arrabal ha visto el cuarto episodio de Evil y tenía que hablar de ello.
Madre mía, qué maravilla de episodio, qué locura de episodio. Lo vi anoche, CJ, me estalló la mente, y simplemente quería recomendaros volver a hablar de Evil, de esta serie que estamos pudiendo ver en Syfy España, creada por los King, por ese matrimonio formado por Michelle y Robert King, creadores de The Good Wife, creadores de The Good Fight. Yo creo que ya aquí a los seriéfilos de fuera de series, a los oyentes de streaming, no le tenemos que vender mucho a este matrimonio en las series que crean, pero que sí que de verdad, que a todos aquellos a los que no se han acercado a Evil por falta de tiempo o porque no le llamaba muchísima atención, creo que es de las series que está en emisión actualmente a un mejor nivel, así que recomendarle a todos los seriéfilos, de verdad, que si se le ha pasado, porque tengo la sensación de que hay mucha gente a la que se le ha podido escapar este Evil, aunque hace unas semanas cuando se estrenó la comentamos en streaming, llevar allá a todo el mundo. Está, eso se puede ver en Syfy España. Syfy España tiene los episodios que va emitiendo disponibles en todos los servicios bajo demanda de los diferentes operadores, así que nada, de verdad, oyentes de fuera de series, tenéis que ir a Evil, al menos darle un par de episodios a ver si esta serie es vuestra, que sí que puede tener una temática que desconcierte, viniendo de los King, que venían de un procedimental de abogados, aquí con una serie donde entremezcla lo sobrenatural con la ciencia. Acercaros a ella, echarle un vistazo y al menos llegar hasta el cuarto episodio, porque es una auténtica maravilla de episodio.
Es una de las series que ha tenido una pequeña resurgencia de las cadenas en abierto americanas este año en cuanto a series, también junto con Emergencia, junto con Prodigal Son, junto con Stumptown, que hemos comentado, y desde luego es de la que más se está hablando como posibilidad de futuro. Había una entrevista con el matrimonio King maravillosa en TV Top 5 hace un poquito de tiempo y comentando de qué habían podido hacer y cómo la serie iba de menos a más y se fue encontrando a lo largo de la primera temporada. Sí, es una serie de las que tenéis que ver. De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos esta semana?
Pues hombre, yo creo que está feo, CJ, que no recomendara
la familia de Crimo, ¿no?
Yo creo que estaría feo, así que yo voy a recomendar drama. No he podido ver los episodios porque me pasaron un episodio, pero luego había no estaban disponibles y no la he podido ver. Quería verla antes de entrevistar a Dani. Así que nada, yo voy a recomendar drama. Mañana la veré y la semana que viene comento a ver qué tal esto. No me pidáis objetividad porque mi primo y todo lo hace bien.
Ah, yo tengo muchísima cosa. Tenía Logan Key, evidentemente. Tenía ese quinto episodio de Mythic Quest. La serie vale mucho la pena, pero el quinto, por el favor, de verdad, ve del quinto episodio como sea. Pero al final es que me atrae tanto lo del Palmar de Troya, que del cual no he podido ver nada. Esta se me ha escapado de poder pedir los screeners y verla antes. Me hubiese gustado poder comentarla. La semana que viene os contaré algo porque de verdad que le tengo muchísimas ganas al Palmar de Troya. Vamos ya con los Power Rankings. Vamos ya con las series más vistas por la audiencia de fuera de series durante la pasada semana. Unos Power Rankings que hacemos semanalmente a través de una pequeña encuesta que colgamos en fueradeseries.com, pero como siempre os digo, la forma más fácil de que os acordéis de rellenarla es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, donde aparte de hablar con más de 1200 personas que están dentro de nuestro grupo, pues cuando colgamos la encuesta, que lo hacemos todos los viernes, os avisamos y rápidamente, en cuestión de 10-15 segundos, podéis ponernos las tres series que más os han gustado la semana anterior. Es así como hacemos los Power Rankings. Unos Power Rankings que empezamos con Mr. Robot, cae 6 puestos, pero se queda todavía en el puesto número 10, ya terminada la serie que podéis disfrutar todavía en Movistar Plus.
Mira, hablábamos antes, CJ de Evil, que la recomendaba, pues mira, novena posición, que está en nuestro Power Ranking, entra por primera vez la serie, los Power Ranking de fuera de series, así que parece que sí, que estamos enganchando a espectadores a verla.
En el octavo puesto, cayendo 5 con respecto a la semana anterior, Drácula, esa miniserie de 3 episodios del equipo creativo detrás de Sherlock y detrás de alguna de las temporadas en su momento de Doctor Who, una serie que, como sabéis, se puede ver en Netflix.
Y Vikingos, séptima posición, que entra de nuevo en nuestro Power Ranking con su sexta y última temporada, así que ahora se está emitiendo la primera parte, ya esta semana se emite el noveno episodio. Yo quiero aprovechar para recomendarla porque, de verdad, está siendo una magnífica temporada la de Vikingos. Estamos haciendo el podcast de recap de Fuera de Series junto a TNT, que es quien la emite en España todos los martes ahora a las 22:50 horas. Podéis escuchar ese podcast, buscáis en cualquier reproductor que tengáis. También está disponible en YouTube Vikingos, el podcast oficial, y ahí tenéis el análisis junto a Richie Fentano y María Santonja, que hacemos cada semana. De verdad, recomendar a Vikingos. Toda aquella gente que se desenganchó, que se cayó o que sí... Que vio la quinta temporada completa pero no se ha puesto con la sexta, de verdad, acercaros porque está siendo una serie fantástica. Los tres últimos episodios han sido una locura.
Pues si de Vikingos hacemos el podcast oficial, también hacemos los análisis semanales, como os hemos comentado antes, Star Trek Picard, la serie que en España podemos ver a través de Amazon y que ocupa el puesto número 6 del Power Rankings.
Y quinta posición para Servant, esta serie de Apple TV Plus que sube dos posiciones con respecto a la semana pasada.
Para la alegría de Francis, aunque se queda un poquito fuera de podio, justo por un puesto, The New Pope, la serie de HBO España.
Bajita la veo, ¿eh? Subiendo, pero bajita todavía. Tercera posición para The Witcher, que cae dos posiciones con respecto a la semana pasada, que se cae de la primera posición, pero no se cae del podio.
Se cae por la primera posición desde que se estrenó en diciembre. Lleva, creo que 5 o 6 semanas consecutivas siendo el puesto número 1. Sube 6 puestos, pues uno de los grandes fenómenos de Netflix, lo fue con su primera temporada, lo está siendo también con esta segunda. Sex Education se queda al borde de ocupar el puesto de privilegio, se queda en el puesto número 2 de nuestros Power Rankings.
Y primera posición para una serie de HBO España, adaptación de una novela de Stephen King, que yo no sé a ti, CJ, pero me ha sorprendido que haya llegado tan alto, una serie que parece que se está viendo mucho. El Visitante, desde luego, quien la está viendo no para de hablar bien.
Está funcionando muy bien. Yo ya lo comenté en su momento que vi. Era una serie que me atraía un poquito, pero tampoco demasiado, más por los protagonistas, por Ben Mendelsohn sobre todo y por algunos de los que tenía de secundarios. Y me descubrí a mí mismo viendo los 6 episodios que nos mandó HBO España para poder verlo. Yo creo que es una serie que funciona muy bien, que funcionaría perfectamente como cuarta temporada de True Detective, quitando la parte de los policías y de qué pareja podrías tenerla. Y yo tengo muchas ganas de que se estrene el séptimo para poder engancharme, porque llevo parado sin ver absolutamente nada desde hace un mes y pico.
En fin, te ansia, luego pasa esta cosa.
No, es que al final tengo que venir aquí a comentarlo para decirte que verla. Recordar que yo fui el primero que os dijo que de verdad que estaba muy bien y que estaba muy entretenida.
Yo la sigo teniendo pendiente, ¿eh? A ver si hago un hueco esta semana.
Y está siendo un pequeño fenómeno. Aquí en Estados Unidos se está hablando mucho de ella, empieza a funcionar bastante, a ver qué tal concluye la temporada, que también es una serie que vivirá mucho o morirá en función de cómo concluya. A ver qué ocurre con este Visitante. Por último, preguntas de los oyentes. Preguntas que nos hacéis llegar siempre a través de las redes sociales, donde nos podéis encontrar como Fuera de Series o en esa pequeña encuesta que os comentaba previamente para los Power Rankings. Siempre os dejamos un go para que hagáis, como por ejemplo ha hecho Enrique Llanes, que nos ha escrito por Twitter.
Sí, @EnaJanes en Twitter nos dice: pregunta por el streaming de Fuera de Series. Hace poco hicisteis una encuesta sobre qué series querríamos ver en una plataforma. Mencionabais Fringe, entre otras. Dado que es de Fox, igual que Expediente X, ¿creéis que podría llegar a Disney Plus?
Es que yo no recuerdo si es de Fox Studios o se emitió en Fox en su momento. Una cosa, tener en cuenta que cuando hablamos de quién es la serie, una cosa es la cadena que originalmente lo emitió en Estados Unidos, en España, que en este caso fue Fox en Estados Unidos, y otra cosa es quién fue la productora. El funcionamiento hasta, desde luego, los últimos años en los que esto se ha cambiado, y ahora prácticamente se intenta que todo esté dentro de la misma megacorporación, para que nos entendamos, es hay un estudio que es el que produce la serie y la vende normalmente por debajo del coste a la cadena que le emitía en lineal, que era la única forma de verlo. Luego había ventas en DVD y cosas similares. Entonces, lo tradicional es que las cadenas que lo emitían, en este caso Fox con Expediente X o con Fringe, la compraba por un 80 o 90% del precio de coste que había. ¿Por qué? Porque si la cosa sostenía en varias temporadas, la productora podía, por un lado, sacarle partido vendiéndola internacionalmente, vendiéndola a las cadenas de cable o a las emisoras locales americanas en eso que se llama la sindicación, que es donde realmente había muchísimo dinero posteriormente, y luego, conforme los DVDs empezaron a funcionar, se podía vender por DVDs y posteriormente en streaming. Yo no recuerdo ahora de cabeza si estas dos eran de Sony, pero yo juraría que sí, ¿no, Francis?
Aquí Fringe estaba producida por, entre otras, por Bad Robot, pero la principal era de Warner Bros. Así que esta podría tener los derechos HBO Max, que es Warner. Aquí, en cuanto a Expediente X, que lo mencionaba Enrique, sí que los derechos sí que son de 20th Century Fox. La productora fue 20th Century Fox Television. Y a Fringe le pasa algo similar como lo de Perdidos. Lo de Perdidos, que se emitió en su momento en ABC, sí que todo el mundo estaba esperando de, oye, a ver si ahora con Disney Plus. Pero claro, es otra producida por Bad Robot, que recordemos que tenían todo este acuerdo de producción con Warner Bros. Pero es que Perdidos, que se emitió en ABC, es de CBS.
Sí, sí, sí.
Es de CBS Television Studios. Así que sí, esto todo entra en estos follones de productoras y tal, que al final el espectador lo que tiene es el sentido de dónde se ha emitido, a través de qué canal lo ha visto, pero claro, luego realmente lo que tú contabas de las productoras es lo que va configurando dónde pueden estar, o al menos a quiénes ellos venden los derechos, que sí que Disney Plus pues podría comprar los derechos a la productora para tenerlo en su catálogo.
Más cositas, Francis.
Pues tenemos por aquí a Charlie Poyelo que dice: hola gente guapa de Fuera de Series. Nada más, solo eso, que CJ siempre dice que le gustan los mensajes que empiezan así.
Me oye, parece pues perfectísimo.
Intachable, el mejor comentario de 2020 que nos ha llegado.
Nada que discutir, nada más que discutir. El último comentario que vamos a leer es Cristian Laviana, que nos dice: ¿es Locan Key demasiado team para dar miedito? El cómic resulta tenebroso y el tráiler parece Stranger Things.
Uf, pregunta compleja. Estoy de acuerdo en algunas cosas y otras no. Creo que sí que puede ser por la dinámica, no sé, algún momento un poquito Stranger Things, pero no es ese tipo de serie. Yo entiendo, a lo mejor quien haya visto Stranger Things pues le puede sacar un cierto paradismo, pero no es esa serie. Yo miedo, pues hombre, es más fantasía, un poco de terror. Bueno, tiene ese componente, pero hombre, no creo que llegue a dar miedo, ¿no?
Cuando tiene que ser sangrienta, sangrienta. O sea, cuando tiene que ser cafre, pero... es cafre. En el cómic hay dos o tres escenas que ya se han planteado en los primeros tres episodios que quizás en el cómic atraen más o son más tenebrosas. Yo no sabría ser suavizado. Ahora, cuando hay que gastar sangre, se han gastado sangre, ¿eh? No tiene ningún tipo de problema y lo sacan sin más. A mí no me ha parecido tan teen. O sea, sí. Son teen en el sentido de que los protagonistas fundamentales son dos adolescentes y un crío. Pero ni la temática, ni los temas, ni los tonos,
no.
Ni especialmente, de verdad, no ha suavizado nada la sangre, ¿eh? No lo ha suavizado para nada.
Sí, tienes toda la parte del padre de ellos, que quién... Bueno, antes hemos contado de qué iba la premisa, tienes toda la parte de ellos, así que del padre y tal, sí. No sé, la serie sí que es una serie adulta, no es una serie para adolescentes.
Concluimos con siempre, Francis, repasando qué vamos a poder encontrar esta semana en Fuera de Series, en primer lugar en la cadena de podcast.
Pues mañana tenemos Gran Angular, el último de esta tanda que hemos dedicado a las series españolas que vamos a poder ver en 2020. Mañana tendremos HBO España, Amazon Prime Video, Fox, TNT y Paramount. El miércoles, top de las mejores series de la historia de HBO, y el jueves review de una de estas obsesiones seriéfilas para los fans del True Crime que ha llegado al catálogo de Netflix, que se llama A los gatos ni tocarlos.
Madre mía de mi alma. Junto con eso, recordar que además del canal de Fuera de Series tenemos dos podcasts en funcionamiento. Uno, el podcast oficial de Vikingos. Vikingos, el podcast oficial, con esos análisis de Francis Arrabal, María Santonja y Richie Fintano, justo cuando se termine de emitir el episodio en España en TNT. Y por otro lado, este nuevo podcast, este universo Star Trek que hemos vuelto a recortar, que tiene los análisis clásicos que hicimos Dani y yo sobre Discovery, pero que vais a tener ahora también todos los viernes conforme se emita los nuevos episodios de Picard. Esos tenéis que buscarlos aparte, buscáis Vikingos el podcast oficial y Universo Star Trek, que ahí estaremos,
sí,
para verlo.
Sí, que muchos nos han dicho: oye, no lo encuentro en el feed de Fuera de Series, los podcasts estos de Star Trek, de Picard. Tenéis que buscar el reproductor de podcast y os tenéis también que suscribir.
Sí, pensar que al final la política que hemos decidido mantener es que todo lo que sean análisis individuales, no los reviews, que lo seguimos manteniendo en el canal de Fuera de Series, pero estos análisis episodio a episodio, para aquellos que solamente quieran ver la serie, pues tienen el análisis y no tienen que estar suscritos en general a todo el canal. Junto con esto, Francis, muchísimo contenido en la web, pero tres cosas que queremos destacar.
Pues sí, muchísimo contenido destacable, como cada semana. Hoy os recomiendo tres. Uno de ellos ya hablamos unos meses anteriores de estos temas que estamos haciendo, pero lo quiero volver a repetir porque es un tema muy guay. Se titula Críticas del Mes, las 5 mejores series de enero de 2020. Un tema de la redacción de Fuera de Series en el que aprovechamos para recopilar 5 críticas que hemos publicado durante el último mes de 5 series que recomendamos, o de esas 5 series que creemos que son lo más destacado del mes. Este es de enero, tenemos segunda temporada de Sex Education por Valentina Morillo, Evil por Marina Such, Drácula por Juan Alonce, Neboa por Álvaro Nieva y El Visitante también por Valentina Morillo. Así que nada, recomendaros estos temas, que cada mes os paséis por foreseries.com, la buscáis, y si necesitáis recomendaciones de series, pues aquí vais a tener cada mes esas 5 recomendaciones, esas 5 mejores series del mes. También tenemos un artículo de Marina Such que se titula Las series españolas salen más a la calle a rodar y cómo Andalucía y Madrid se han convertido en dos de los lugares con más rodajes en 2019, dentro de Andalucía especialmente Málaga, un reportaje, artículo que armaba Marina Such a raíz de Fitur y cómo allí se había celebrado un apartado de Fitur Scream centrado en el turismo cinematográfico y donde Madrid Film Office presentaba sus iniciativas para potenciar las visitas a la ciudad relacionada con las series de televisión. De verdad, si os interesa todo esto de series, producción, rodajes, turismo, un artículo muy, muy recomendado. Y CJ, que se han cumplido 10 años de Dollhouse. Esta serie, Prevengadores de Joss Whedon, ya se cumple una década del final de la ficción, que se adelantó a títulos como Westworld o Alter Carbon, y Marina Such no lo recuerda de otra vez.
Y una forma de verlo como pasa el tiempo es que ahora es la serie Prevengadores y no la serie post-Buffy, que es como se vendió en su momento cuando yo veía estas cosas. Madre mía.
¿Cuánto hemos cambiado?
10 años de Dollhouse ya. ¿Quién lo va a decir? En fin, que hasta aquí ha llegado streaming, que tenéis mucho más contenido en Fuera de Series, mucho más contenido en nuestro canal, incluido esos dos recaps independientes, tanto de Vikingos como de Universo Star Trek. Don Francis Arrabal, la semana que viene más o mejor.
Madre mía, qué programita, ¿eh? Que hemos tenido que correr hora y 10 para condensar todo el contenido de actualidad que había. Nada, os dejo que me voy a ver drama.
Que no paren la maquinaria, pero que aquí estaremos como siempre para contaroslo. Gracias por escucharnos como siempre y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Drive and 124th Street.